La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunos de los informes que les ofreceremos en breve. Hablaremos sobre la propagación dramática de la variante Delta en Estados Unidos, mientras los casos de COVID-19 se están triplicando a nivel nacional. En tanto, los atletas olímpicos también compiten contra el COVID-19. Una falla de Internet generó una demora en los vuelos entre Estados Unidos y México, y una experta en relaciones internacionales habla con La Voz de América sobre la situación en Cuba. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Khan. Hoy es miércoles 21 de julio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. En casi un 130% ha aumentado el número de casos de COVID-19 con respecto a los registros más bajos en junio de este año. Según las autoridades, el repunte se debe a la dramática expansión de la variante Delta y ha afectado particularmente a los escépticos de recibir las vacunas. El colega Jorge Agobián nos preparó un informe al respecto.
Se incrementa el número de casos en un país que tiene millones de vacunas disponibles, pero donde solo un poco más de la mitad de sus ciudadanos mayores de 12 años han decidido vacunarse. Según los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en los últimos 7 días se han reportado más de 248.000 nuevos casos positivos de COVID-19, casi 130% superior al récord más bajo registrado en junio. La gran mayoría de los infectados son personas que no han recibido las vacunas, según las autoridades sanitarias. Y ante la presencia de la variante Delta, las estadísticas son alarmantes, de acuerdo con las proyecciones de la directora de los CDC.
Los CDC han publicado estimaciones de variantes en todo el país y predijeron que la variante Delta ahora representa el 83% de los casos secuenciados. Este es un aumento dramático desde el 50% de la semana del 3 de julio. En algunas partes del país, el porcentaje es aún mayor, particularmente en áreas con bajas tasas de vacunación.
A pesar de que el país registra un índice bajo de infecciones y muertes en comparación al periodo previo a la vacunación masiva, el número de decesos en la última semana aumentó. Razón por la que el presidente Biden pidió estar vigilantes.
Si bien los casos de COVID-19 están aumentando, prácticamente todas las muertes por COVID y hospitalizaciones por COVID provienen de personas no vacunadas. Lo decimos de nuevo, prácticamente de personas no vacunadas. Y eso significa que lo más seguro es vacunarse. Y es por eso que nos estamos enfocando en nuestra próxima fase para vacunar a los no vacunados.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Gracias, Jorge. Efectivamente, en 2 semanas se han triplicado los casos de COVID-19 en todo Estados Unidos. El colega Leonardo Bonet nos ofrece un informe.
Esta triplicación de casos ocurre en medio de una avalancha de desinformación sobre las vacunas, con la consecuente presión a los hospitales y a médicos extenuados. Nuestro personal está frustrado, comentó Chad Nielsen, director de prevención de infecciones en UF Health, Jacksonville, Florida, quien debió cancelar operaciones y procedimientos optativos después de que el número de pacientes hospitalizados con COVID-19, en su mayoría no vacunados, aumentó a 134 en sus 2 instalaciones frente a un mínimo de 16 a mediados de mayo. Están cansados. Están pensando que esto es como un déjà vu y hay algo de enojo porque sabemos que esta es una situación en gran parte prevenible, pues la gente no está aprovechando las vacunas, afirmó Nielsen. En todo Estados Unidos, el promedio móvil de 7 días de casos nuevos diarios aumentó durante las últimas 2 semanas a más de 37.000 el martes, frente a menos de 13.700 el 6 de julio, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Las autoridades de salud responsabilizan del repunte a la variante Delta y a la desaceleración de las tasas de vacunación. Además, el 56.2% de los estadounidenses ha recibido al menos una dosis de la vacuna, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. Es como ver un accidente automovilístico antes de que suceda, expresó el doctor James Williams, profesor asociado de Medicina Clínica de Emergencia en Texas Tech, quien recientemente comenzó a tratar a más pacientes con COVID-19. Ninguno de nosotros quiere volver a pasar por esto. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La pandemia ha devastado económicamente a gran parte de la población latina de California, impactando de forma desproporcionada a las mujeres hispanas y en particular a indocumentadas. Pero numerosas organizaciones comunitarias y programas estatales y locales ayudan a muchas a entender cómo acceder al apoyo y cubrir las necesidades de sus familias. Nos informa desde Los Ángeles, Verónica Villafañe.
Comunidades latinas en todos los Estados Unidos han sufrido de forma desproporcionada los efectos económicos y de salud a causa del coronavirus, y en particular trabajadoras latinas, indican datos recopilados por el Economic Policy Institute, y la situación para indocumentados ha sido aún peor.
Mi esposo se quedó varios meses sin trabajo. Su trabajo no era catalogado como esencial.
Vanessa, quien prefirió no dar su apellido por ser indocumentada, dice que su esposo, que trabaja en demolición, pasó meses sin empleo.
Después, en diciembre, en el trabajo salió contagiado de COVID, entonces nos volvimos otra vez a ver estresados, digamos, y en situación financiera difícil.
Por suerte, Vanessa dice que ni ella ni sus hijas se contagiaron. Pero con su esposo sin trabajo, enfermo y sin poder calificar para desempleo, cayó sobre ella la responsabilidad de conseguir sustento para su familia, como muchas otras mujeres durante la crisis de la pandemia.
Escuchar tantas historias de necesidad, para mí creo que eso me quebró más el corazón.
Daisy Gutiérrez trabaja para una organización comunitaria en el centro de Los Ángeles.
Las mujeres son como las que salimos más en esta vez a buscar diferentes recursos, tanto de ir a traer comidas a través de bancos de comida.
Organizaciones comunitarias han ayudado a guiar a personas a acceder los recursos disponibles.
Ahorita, digamos, no tenemos ningún pago atrasado de renta o luz, nada, todo está al día, ya gracias a eso.
Pero el nuevo incremento de casos indica que el trabajo de organizaciones comunitarias aún no termina. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Gracias, Verónica. Hacemos una breve pausa. Y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Continuamos con más noticias en Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Tokio reportó este miércoles, dos días antes de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, la cifra más alta de contagios por COVID-19 en los últimos 6 meses. En medio del estado de emergencia, es evidente que los deportistas deben derrotar a otro poderoso competidor, el coronavirus. Diva Lizeth Cash
nos cuenta los detalles.
Con 1.832 casos de COVID en Tokio, a dos días de los Juegos Olímpicos, parece que los más de 11.000 atletas que competirán en las justas deportivas tienen que derrotar a un rival adicional, el coronavirus. Además de la emergencia sanitaria declarada hasta el 22 de agosto, el Comité de los Olímpicos redobló esfuerzos para contener la propagación del virus al punto de que el personal de los estadios se aseguraría, en caso de existir espectadores, que no griten y, por el contrario, solo aplaudan.
Los voluntarios están haciendo esfuerzos concienzudos y haremos que el personal del comité organizador vaya al hotel, acompañe los transportes y esté en los sitios de competencia. Incluso allí debemos asegurarnos de que la gente no grite y se desinfecte.
Entre tanto, los reporteros, personal de las delegaciones y oficiales tienen limitado el contacto con los residentes en Tokio y durante las competencias solo pueden acceder a zonas mixtas dentro de los estadios para entrevistas o un mínimo intercambio personal. Alemania, con 430 atletas hasta ahora sin ningún caso positivo de COVID-19, anunció la vacunación del 95% de su delegación.
Simplemente queríamos mostrar nuestro respeto especial por los ciudadanos y los anfitriones aquí en Japón y en Tokio, y también enviar una señal clara.
Los Juegos Olímpicos se realizarán sin espectadores, solo con la posibilidad de ingresos si mejora las cifras de infección, pero la advertencia de los expertos es que Tokio solo empeorará en las próximas semanas. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Una falla en los servicios de un proveedor de Internet de la Administración Federal de Aviación estadounidense obligó a registrar de forma manual las rutas de vuelo entre Estados Unidos y México, lo que está generando demoras en los vuelos, anunciaron este miércoles las autoridades del aeropuerto de la capital mexicana. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, indicó en su cuenta de Twitter que debido a una falla en el servicio de un proveedor de Internet de la Administración Federal de Aviación, FAA, por sus siglas en inglés, no se están comunicando los planes de vuelo en un sector que integra Estados Unidos y México. Al respecto, el servicio a la navegación en el espacio aéreo mexicano señaló en su cuenta de Twitter que el problema generado con la transmisión en los planes de vuelo está afectando a las aerolíneas que tienen contrato con el servicio de carga y balance con externos, y agregó que todas las operaciones se están atendiendo sin mayores contratiempos. Hace dos meses, la FAA degradó a México, el principal destino de los viajeros estadounidenses, a la categoría 2 en aviación civil, alegando que no alcanzaba los estándares mínimos de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, una dependencia de la Organización de las Naciones Unidas que reglamenta y norma la aviación mundial, y dijo que incrementaría los escrutinios de los vuelos de aerolíneas mexicanas a Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington. Más de 50.000 deportistas, activistas y disidentes de diferentes gobiernos habrían sido víctimas de ciberespionaje, esto según una reciente investigación periodística. Judith Martín Rodríguez nos preparó un informe.
Un conglomerado de periodistas pertenecientes a más de 15 medios internacionales, entre los que se encuentra el Washington Post y Le Monde, destaparon un posible escándalo mundial. Se trata de un informe que reveló el funcionamiento de Pegasus, un programa informático desarrollado por la empresa israelí NSO Group y que habría sido utilizado para espiar a políticos, periodistas, funcionarios, empresarios y activistas. Según indica la investigación periodística, Pegasus es una de las herramientas de robo de información más eficaces y se instala en los teléfonos móviles de sus víctimas a través de un simple mensaje, pudiendo acceder a todos los datos e interacciones del dispositivo sin dejar rastro, de modo que el damnificado no pueda percibirlo. Hasta ahora se identificaron posibles clientes que habrían contratado los servicios de Pegasus en al menos 11 países, entre los que se encuentran México, Arabia Saudí, Marruecos y Ruanda. La empresa creadora del software NSO Group asegura que Pegasus es una herramienta diseñada para luchar contra el terrorismo y el crimen. Sin embargo, las recientes infiltraciones despertaron indignación en la comunidad internacional y medios, gobiernos y organizaciones condenaron los hechos. Desde la Unión Europea se mostraron tajantes y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respondió contundentemente cuando fue cuestionada acerca del supuesto uso de Pegasus por parte de Hungría y con el objetivo de rastrear a periodistas.
It is completely unacceptable.
Es completamente inaceptable y va contra cualquier tipo de reglas que tengamos en la Unión Europea. Esto concierne a la libertad de prensa, y la libertad de prensa es uno de los valores fundamentales de la Unión Europea, y si fuera el caso, sería completamente inaceptable.
También La Voz de América denunció lo ocurrido a través de un comunicado en el que la directora ejecutiva de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales aseguró que infiltrarse en las conversaciones privadas de los periodistas es algo inconcebible. Por su parte, la empresa tecnológica NSO Group se defiende y desmiente rotundamente todas las acusaciones. Y además recalcaron que únicamente proporcionan su tecnología a agencias policiales y de inteligencia de determinados gobiernos con el firme objetivo de salvar vidas mediante la prevención del crimen y de los actos terroristas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Gracias, Judith. Hacemos una breve pausa. En un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Estados Unidos reconoce los esfuerzos en Haití para avanzar en la pacificación del país luego de que el nuevo primer ministro haitiano inició sus funciones. Nos informa Héctor Contreras.
Estados Unidos acogió con beneplácito las medidas adoptadas por los dirigentes políticos de Haití, que incluyen la designación de Ariel Henry como nuevo primer ministro interino, que junto a un gabinete de unidad nacional tendrán la misión de llamar a elecciones para elegir un nuevo presidente y reconstruir el país. Estados Unidos aplaude los esfuerzos de los líderes políticos de Haití para acordar la elección de un primer ministro interino y un gabinete de unidad para trazar el camino a seguir tras el odioso asesinato de Jovenel Moïse, dice el comunicado del Departamento de Estado, y añadió: la formación de este gobierno provisional es un paso positivo y necesario para satisfacer las necesidades del pueblo haitiano y comenzar a restaurar las instituciones democráticas de Haití, concluye. El hoy primer ministro interino de Haití, Ariel Henry, había sido nombrado en este cargo por el presidente Moïse días antes de su brutal asesinato, y su ratificación en el cargo significa para muchos haitianos y para la comunidad internacional un paso clave hacia la celebración de elecciones democráticas. La ceremonia de posesión de Henry se realizó el martes en Puerto Príncipe y estuvo precedida por solemnes homenajes al desaparecido presidente Moïse. y en su discurso de posesión formuló un llamado al diálogo nacional.
La tarea que nos espera es compleja, extrema y difícil. Los diferentes sectores de la sociedad haitiana deben dialogar entre sí para encontrar e implementar soluciones duraderas a los problemas que enfrentamos.
Hasta el momento, más de 20 personas, incluidos 3 policías y más de una decena de militares colombianos retirados, han sido arrestados en relación con el asesinato del 7 de julio. La policía haitiana ha acusado a Cristian Emmanuel Sanón, un médico haitiano con vínculos en Florida, de ser el autor intelectual del complot y de tener objetivos políticos. Y además confirmaron que trabajan de la mano con investigadores de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos con la idea de aclarar los motivos del asesinato de Moïse. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Erikvaldo Márquez estuvo encarcelado durante 3 años y medio por un crimen que no cometió. El tiempo tras las rejas le robó la oportunidad de ver el nacimiento de su hija, pero no se dejó vencer por la rabia. Desde Caracas, nuestra colega Adriana Núñez Rabascal nos presenta su historia.
Cuando Erikvaldo Márquez fue detenido por presunto asesinato, pensó que su tiempo en prisión duraría apenas unas semanas, pues no había pruebas ni testigos en su contra. Sin embargo, estuvo tras las rejas 3 años y medio, pero no se dejó vencer por la rabia. Por el contrario, hizo de su celda un aula.
Allí yo contaba con internet, con equipo de... con un computador, ni laptop, o sea, no contaba con nada. Entonces mi mamá fue un pilar fundamental en ese momento porque ella era la que iba para la universidad, buscaba los trabajos y en los días de visita pues nos ubicábamos en el piso porque tampoco contaba con ninguna mesa, nada. O sea, era tanto el hacinamiento en ese momento que me tocó pues con mi mamá sentarnos en unas colchonetas en el piso para poder hacer los trabajos.
Le faltaban apenas 2 semestres para graduarse de licenciado en educación física cuando fue encarcelado. Al principio, los otros reclusos lo veían con extrañeza.
Claro, ellos tuvieron mucha curiosidad, me preguntaban, Erikvaldo, ¿y esto es para qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O por qué razón o motivo? Y yo les decía, bueno, hermano, esto es para mis estudios, ya que esta es la única manera, esta es mi única herramienta que yo tengo para yo poder conseguir mi libertad.
Pero luego, esos mismos reos fueron su inspiración para desarrollar su tesis de grado, un programa de actividades recreativas para privados de libertad.
Hice algunas tiras con tela, hice trenzas y hacíamos cuerdas de saltar, agarraba potes de plástico y los rellenábamos con tierra, hacíamos diferentes tipos de pesas.
La fecha para exponer su trabajo de grado llegó el 24 de marzo de este año. Ese día se convirtió en el primer preso venezolano en hacerlo, pero su fe y perseverancia fueron puestas a prueba una vez más.
Y en el momento en que yo me estoy preparando para salir a presentar mi tesis, las 2 suelas de mis zapatos se me cayeron completitas, o sea, se me dañaron. Me quedé sin suelas de zapato, prácticamente descalzo y con solamente la parte de arriba. Yo dije, wow, no, o sea, estos son más y más pruebas que Dios me está colocando.
La tesis de Erikvaldo fue aprobada con la mayor calificación y 3 meses después obtuvo la libertad tras ser absuelto de todos los cargos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece
Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del análisis que se sigue haciendo de la situación que enfrentan los cubanos en la isla, donde las protestas son acalladas por el gobierno y no son reportadas en su verdadera dimensión por la falta de comunicación que afecta al pueblo de Cuba. El tema se pone en contexto en esta entrevista de nuestra corresponsal en Quito, Ecuador, Giselle Jácome, con la doctora Natalia Encalada, experta en relaciones internacionales.
Para entender lo que está sucediendo en Cuba, es necesario mirar que, pues más allá del tema político, ideológico, estamos observando un episodio inédito de descontento social generalizado de la población cubana, en la cual se observa claramente que gran cantidad de la población, pues ha llegado a un punto límite, en el cual sienten que la crisis sanitaria y económica es insostenible. Hablamos de crisis sanitaria, sobre todo en el marco de la pandemia de COVID-19 y entendiendo también que esto es algo incluso bastante contradictorio, porque estamos acostumbrados a escuchar desde el gobierno cubano que pues este es uno de los ámbitos más exitosos de la revolución cubana. Sin embargo, al parecer, todas estas brigadas médicas planificadas por el gobierno, que son equipos de profesionales altamente formados en temas médicos, salen del país, salen de la isla, continuando con una relación con el gobierno. Sin embargo, este tipo de programas lo único que han causado a la larga es la escasez de médicos internamente en la isla.
Doctora, ¿podríamos decir entonces que la crisis sanitaria es la que ha llevado a los cubanos a salir a las calles?
Bueno, esto al parecer sí ha sido un punto de inflexión que ha saturado realmente la desesperación de la población cubana, y justamente por eso es que ellos están pidiendo, ¿no?, que se ayude a Cuba. Vemos este hashtag SOS Cuba, justamente donde la población en las redes sociales en el mundo han expuesto toda esta situación, esta crisis y esta gran preocupación que tienen de que, sobre todo también a nivel sanitario, algo que la población está pues reclamando altamente al gobierno de Díaz-Canel es esta decisión de rechazar la ayuda humanitaria, rechazar el programa COVAX, por ejemplo, aludiendo pues que ellos tienen sus propias vacunas, etcétera, pero sin embargo vemos que también el proceso de vacunación en la isla está bastante lento y no ha logrado frenar, como mencioné, este último rebrote.
¿Cómo se ve desde nuestro país el panorama?
En el ámbito de la crisis económica es evidente, y vemos ya ahí sí un tema histórico de cómo el sistema económico y político cubano claramente ha fracasado en el sentido de ofrecer garantía de los derechos humanos básicos a la población, sobre todo en cuanto al ámbito social y económico. Vemos gran cantidad de desempleo, vemos sueldos, salarios muy bajos que no les permiten a las personas adquirir una canasta básica al menos, ¿no?
Era la doctora Natalia Encalada, experta ecuatoriana en relaciones internacionales, analizando el entorno de la crisis que enfrentan los cubanos. Esto fue Conversando con la Voz de América.
aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.